Estás escuchando Así las Cosas.
Bueno, estamos aquí para Así las Cosas en W Radio y lo primero que quiero decir es que en Bardo hay un momento muy particular, hay un cameo radiofónico de W Radio. Alejandro, me encanta que podamos platicar contigo y de verdad gracias por recibirnos. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento de estar con ustedes platicando en la W.
Hay un momento, me acuerdo perfecto además, porque pasa como un coche y de repente se escucha por ahí el W Radio, no sé qué, y hay un cameo maravilloso que significa también tu presencia y tu vida un poquito, Alejandro.
Así es. Sí, la verdad es que hay muchas cosas. Es un guacamole, es un pozole de ideas, de sentimientos, de experiencias, de sueños, miedos, todo, digamos, en un conjunto de una reflexión o una introspección que tuve que hacer. Esta película se convirtió en eso, ¿no? En una íntima autoficción donde desde una perspectiva personal hablo de temas universales, ¿no? De cosas que comparto con muchos millones de personas, que es el estar fuera de tu país por tantos años y ese estado a la mitad. Y en eso todas estas cosas se hacen presentes con la ausencia, ¿no? Todas estas memorias de cuando dejas tu país por mucho tiempo, hay una dualidad, la persona que eres allá y la que fuiste aquí. Y las dos coexisten al mismo tiempo. Entonces es algo extraño de expresar lo que se siente.
¿Y a qué sabe este pozole? ¿Te gustó al final? ¿Le faltó algo? ¿Le sobró algo? ¿Le sobraron ingredientes? ¿Le faltaron ingredientes?
Bueno, yo fui el cocinero, tú me dirás.
Exacto.
¿A qué te supo más bien? ¿Le faltó sal o no?
¿Pero a qué huele este pozole?
Yo creo que es un pozole nostálgico, pero también humoroso, ¿no? Yo por eso le llamo una comedia nostálgica. Yo creo que es un pozole que hay mucho afecto, hay mucho amor, está hecho realmente con el corazón, ¿no? No está hecho con la mente, no está hecho racionalmente. Es una película que habla de cosas, digamos, que todos compartimos, ¿no? De cosas que se quedaron en el camino cuando hace 21 años nos fuimos para allá. Y esos recuerdos y esas cosas es una especie de atento de mi parte de poder hacer una radiografía de todo esto, ¿no? Entonces, sabe a nostalgia quizá. Es un poco nostálgico.
Sí, pero sabe nostalgia, Alejandro, pero también me supo, por lo menos a mí, y la disfruté profundamente, pero me sabe también a mucho presente, ¿no? Es decir, al final, la nostalgia, y un poco, bueno, también por la edad que tienes, o sea, no estás haciendo la película teniendo 80 años, la estás haciendo en este momento, hay una nostalgia muy presente, hay una nostalgia de jalar hacia este momento, ¿no? Entonces, esta gran piscina, digamos, en donde te vas metiendo de recuerdos, de memorias, de sensaciones, pero también te jala para este momento. ¿Y cuál es este momento? Y que tiene que ver con la migración, pero tiene que ver también con tu sensación frente a México. Creo que ahí hay una reflexión muy interesante, Alejandro, que traes ahí en la película.
Sí, yo he hablado de la migración en muchas películas. En Beautiful hablé de la migración, en Babel hablo de la migración, la instalación de realidad virtual Carne y Arena es de la migración 100%, pero esta vez me atreví a hablarlo desde mi perspectiva, desde mi experiencia propia y compartir eso. Y lo que hablas es interesante. Sí es verdad que hay cosas del pasado, hay cosas del futuro, la imaginación misma de la migración última, que es la muerte. Y también hay cosas del presente, una necesidad. Para mí este fue un ejercicio para mí de estar presente en mi propia vida, de poder a través de poner las cosas en orden y entender un poquito ese viaje a 300 kilómetros por hora sin espejo retrovisor que ha sido los últimos 20 años y entender un poco cómo ha pasado tanto tiempo fuera, que nunca fue el plan, y cuáles son esas cosas que de alguna forma hoy me requerían a mí externarlas, explorarlas y compartirlas, ¿no? Y liberarme de ellas también, ¿no? Entonces sí, hay muchas cosas del presente, de hoy.
Me llama la atención la expresión que usas de ir a 300 kilómetros sin espejo retrovisor. ¿Y cómo casaste entonces la memoria? ¿Llevas una bitácora? ¿Te pusiste un día y te sentaste y dijiste, a ver, vamos a ver un poco mi pasado, voy a anotarlo, voy a ir haciendo apuntes, voy... ¿Cómo recopilar eso de lo que eres?
Un día que se hicieron 4 años para poder hacerlo, ¿no? O sea, fue un proceso que no tuvo estructura, ni tampoco una meta, ni tampoco un tiempo, sino Yo entre película y película siempre dejo mucho tiempo, dejo un espacio. Tengo siempre 3-4 años entre una y otra, porque a mí me gusta mucho mi vida, y sobre ese espacio, ese silencio, ese anonimato, ese retiro que hay, ahí es donde de alguna forma yo no estoy curiosamente buscando películas, ¿no? No sé lo que voy a hacer el año que entra, ni en 2 años, ni en 3. O sea, no, de hecho acabo agotado, ¿no? O sea, más bien las películas me encuentran a mí, los temas me encuentran a mí, dentro de este espacio y de silencio. Y aquí fue este tema que me encontró, esta semilla, que cuando no se van. Y a partir de ahí fue un proceso muy introspectivo, de poder encontrar, no la verdad, por eso el título de falsa crónica de unas cuantas verdades, ¿no? La crónica te permite el comentario, el diario, el reportaje, el comentario político, el humor. Es muy generoso ese género, que es todo eso y no es nada de eso, al mismo tiempo es su propia cosa. Pero a partir de ahí, mi memoria no es muy buena, y la memoria es elusiva, y la memoria carece de verdad, como dice el personaje, tiene nada más convicción emocional. Y fue desde la convicción emocional donde partí a decir, a ver, estos eventos íntimos y estos eventos colectivos han sido vitales o importantes para quién soy y para quiénes somos, los mexicanos que estamos fuera. Y desde ahí partí, ¿no? De poder encontrar de una forma natural, orgánica, no racional, lo que aparecía. Era como una memoria involuntaria, casi impúdica, muy incómoda, que es una gran fuente de imaginación y de ¿no? Eso es lo que así sucedió. Fue un proceso muy, muy del subconsciente, que no lo podemos nunca subestimar.
Poderoso. Oye, pero el trabajo visual, en eso que dices, a mí me parece fascinante, porque el trabajo visual es como un arrastrarse, como un desparramarse constantemente, ¿no? Estas imágenes, por ejemplo, cuando están en el salón de baile, pero en general esta cámara que como que te jala, como que te arrastra, que es como un ostión.
No, me gustó las imágenes desparramadas.
Estas son imágenes desparramadas en donde, a ver, quienes hemos vivido en la Ciudad de México, y evidentemente hay muchos elementos chilangos ahí, pero más allá de ello, hay una imagen desparramada constantemente, como para abordar más allá de la exactitud. Y a mí eso me gustó mucho, ese trabajo visual, Alejandro.
Sí, es una película profundamente visual. Creo que la película más visual que he hecho, por mucho más que Revenant, y me demandó mucho más trabajo que cualquier otra película, de mucha previsualización. Porque si te das cuenta, los sueños, cuando soñamos, los sueños son precisamente eso, son imágenes desparramadas, como le llamas, que me gusta la expresión, o líquidas. Yo le decía que la película es una película líquida visualmente, porque los sueños tienen profundas atmósferas que pueden ser épicas y enormes, pero de pronto hay un detalle de una mosca que te está mordiendo el dedo izquierdo, y de repente, y todo es real, pero hay una persona que no debía estar ahí, y el tiempo y el espacio cambian, pero todo está sostenido en la realidad. Los sueños no son alucines, ¿no? Y para poder lograr esta sensación onírica de sueño, metafísica, más que surrealista, fue un trabajo de previsualización con Darius Conji, el fotógrafo, con Eugenio Caballero, con Ana Terrazas en el vestuario, de poder lograr el movimiento de cámara con lentes de 17 milímetros, o sea, 17 que quiere decir que son lentes muy abiertos, con movimientos constantes, en donde crearan exactamente lo que tú percibes, lo cual me llena de alegría, porque esa era la idea. O sea, eso requiere mucha técnica y mucho trabajo, pero la cosa es que nadie lo note, pero sí lo sienta. Y si lo sentiste así, ese es un poco como yo creo, yo siento mis propios sueños. O sea, yo veo mis propios sueños un poco desparramados.
Al igual que los desaparecidos. A mí me parece que esa escena es de desaparecidos desparramados. Sí. Ya sin orden, pero desparramados totalmente. Sí, sí. Y me parece la escena igual como muy poderosa también. ¿Cómo llegaste ahí también? Porque creo que es una escena en la cual, por lo menos no nos habíamos encontrado con algo, y ha habido muchísimo del cine mexicano de los últimos años, con algo tan claro sobre lo que significan los desaparecidos, que ahí están, que se caen, que duelen, pero que pasamos como encima de ellos.
Claro, como dices tú, se ha hablado mucho, se han hecho muy buenas películas, documentales, reportajes, artículos, libros, pero es que es algo que todavía nos persigue, que creo que es casi imposible de explicar.
¿Has vivido de cerca algún desaparecido?
Desaparecido, sí. Hay una persona que trabajaba yo con ella en el 2001, cuya hermana desapareció. La encontraron después, como un año y medio después, nada, los restos. Entonces, sí ha sido, sí ha sido, Si es un tema que cuando uno lo lee y ves las cifras de 120 mil desaparecidos en los últimos 10 años o 15 años, si es algo casi inentendible, irracional, y es como un fantasma, ¿no? Como esas sombras que se le aparecen a Silverio en el centro caminando. Hay una cosa como que es algo metafísico, absurdo prácticamente, pero que está presente en todos, en nuestra psique, porque todos podemos ser eso. Y no encontré mejor forma de hacerlo más que así, más que de una forma abstracta, conceptual, metafórica, ¿no? Una representación de una sensación, más que de una explicación política, social o acusación, es un absurdo, casi, ¿no? Es como un sueño, o sea, no lo podría hacer más que no lo sabría hacer de otra forma, sí. Creo yo.
Oye, sonoramente, yo sé que tu trabajo siempre tiene una parte sonora muy importante, ¿no? Y aquí tienes a personas como a Lynn Feinstein y tienes a Martín Hernández y demás. Pero además aquí hay como una especie como de vértigo sonoro, ¿no? Porque esa es tu película para mí, ¿eh? O sea, desde el minuto uno, yo decía, no sé en qué momento va a terminar esto, pero es como una especie como de vértigo que me está llevando a sensaciones muy, muy, muy intensas. La parte sonora, Alejandro, es fundamental en esta película también.
Creo que hubo un elemento importante que es Nicolas Becker. Nicolas Becker es un nuevo integrante ahora francés. Él hizo el diseño de sonido de Sound of Metal y trabajó con Martín anteriormente. Entonces Martín y él hicieron un gran equipo de diseño sonoro que creo que fue clave porque él también hace muchas instalaciones de audio. Y el audio precisamente cuenta una historia paralela a la película, ¿no? Yo siempre digo que el cine se llama un medio audiovisual y por alguna razón está primero el audio. Para mí el audio, la música, es más importante que la imagen, inclusive. O sea, hay un 70-30%. O sea, yo creo que hasta las películas silenciosas, el silencio mismo era el audio. Entonces yo sí creo que es 1+1=3. Yo creo que sí hay un trabajo de audio espectacular que nos llevó 8 meses. Poder, exacto, escuchar los sonidos de un sueño fue también un ejercicio profundo de decir, ¿cómo se escucha esto? No como se escucha en la realidad. O sea, no hay nada que me interese menos ahora que la realidad o lo realista. Eso no, para mí ya no tiene ningún... Porque la realidad no existe. En realidad es cómo más bien nosotros enfrentamos un evento físico y cómo lo interpretamos. Esa interpretación es la que me gusta a mí ahorita. Y sí hubo ese trabajo importante.
Hay en la película pues este momento en el cual yo por lo menos vi que varios sacaron el celular para apuntar la frase que es lo que le dicen al personaje principal, lo que dice su padre sobre escupir el éxito. ¿Has podido escupir el éxito o a veces te has atragantado?
Bueno, yo creo que mi padre siempre tuvo una relación con el éxito bastante interesante, intensa, y siempre prevenía y siempre decía eso, ¿no? Mi papá se volvía loco cuando las personas con éxito empezaban a hablar en primera persona. O sea, cuando Hugo Sánchez empezó a decir, sí, es que Hugo, mi papá decía, ¿cómo es posible que hable en tercera persona de él mismo, ¿no? Que ese es un síntoma muy importante, ¿no? O Diego Maradona que decía, bueno, Diego, dice que no sé qué, dice, espérate, ¿qué Diego? Pues eres tú, güey. O sea, ese tipo de momentos... Mi papá se enfurecía muchísimo, entonces siempre nos advertía eso, ¿no? De escupir, de hacer una, de probarlo, pero hacer buches y escupirlo. Y lo he tenido toda mi vida muy presente. En realidad nunca me lo he tomado muy en serio. Pero sí es verdad que el éxito puede ser complicado. Eso sí, definitivamente. No te enseña muchas cosas el éxito. Lo único que te enseña es, como dice el personaje, es que es elusivo. Nos enseñan que el éxito es un lugar a donde llega uno y donde a partir de ahí las cosas cambian y se resuelven tus problemas. En realidad te das cuenta que no importa qué éxito obtengas, todos los que han tenido éxito, que toda la gente ha tenido éxito en algo, cualquier éxito que tú te propongas o meta, cuando la cumples te das cuenta que una vez que llegas a ella, sea quien sea, puede ser de cualquier carrera o cualquier cosa que tú consideres éxito, cuando llegas te das cuenta que es una bola de humo que se te escapa de las manos y no existe realmente esa promesa. Y el éxito puede ser a veces, toda expectación conlleva una desilusión, ¿no? No cambia nada. Y eso es un poco uno de los múltiples temas que
hay. Oye, y en ese sentido, Alejandro, evidentemente, por la edad que tienes, esto no es un testamento. Digamos, esto es como un momento, digamos, muy importante en donde estás volcando lo que sea que quieras volcar y que ahí está y que cada quien lo leeremos como lo queremos leer. Pero te falta un montón de cosas por hacer, porque hay quienes digan, este es como el testamento visual o audiovisual de Alejandro. Y yo siento que es como un momento. ¿Cómo miras en unos años este momento que estás narrando? ¿Y hacia dónde va un poquito como esta conciencia tuya, visual, audiovisual, y además como muy humana y hasta global.
Pues la verdad es que es como que acabo de tener una cena tan severa que ahorita no puedo pensar en el desayuno de mañana. O sea, no tengo hambre, ¿me entiendes? O sea, siento que siempre que acabo una película acabo exhausto. Y de hecho nunca sé si voy a volver a filmar una película. Aquí pasaron 7 años de haber filmado una película. Entonces no soy, te repito, no soy una persona muy prolífica. Soy bastante flojillo. Y dejo que se me... que quede embarazado sin yo estar buscando hacerlo. ¿Me entiendes? Como que no te podría decir ahorita cuál sería el apetito. No tengo apetito ahorita en realidad.
Pero no es un testamento esto.
No creo. Digo, no sé. Nunca sabes, ¿no? O sea, nunca... Con la muerte no se negocia, ahí nunca sabes cuándo viene.
Que está muy presente en la película.
Sí, porque hay una edad que es sano imaginarse esa migración última que es la muerte y además contar una historia del último momento hacia el primero, al revés. Yo no recuerdo mi niñez, no tengo imágenes de ella, entonces para mí lo único que puede ayudarme a explicar quién fui yo fueron estos últimos 25 años, esta fue la exploración. Y eso para mí fue muy importante, o sea, el desde de aquí hacia atrás. Esa radiografía. Pero no creo que sea un testamento, y repito, o que sea llamado autobiografía. No, la biografía siempre reclama la verdad de eventos y del realismo. No, aquí estoy siempre navegando entre la imaginación y lo real, entre lo falso y lo verdadero, entre la vida y la muerte, esa dualidad y ese espacio en medio que coexiste, y eso es el bardo. Pero no creo que sea un testamento porque no hay certidumbre alguna de nada.
Y dices, y lo he repetido un poco, el tema de vaya, estoy exhausto, estoy satisfecho. ¿Significa ir de la mano con el disfrute? ¿Sí es tu pasión hacerlo? ¿Sí te levantas y dices, otro día de grabar, venga? O sea, y estoy viviendo mi sueño, no, y estoy viviendo... No, ¿cómo
no
es?
No, así no es. O sea, hacer cine es como ser torero. O sea, es una forma de vida. Y es duro. O sea, es duro. En primer lugar, es un trabajo muy privilegiado, del cual no puedo, digamos, quejarme, por el contrario. Pero eso no quiere decir que no sea un trabajo que demanda extraordinariamente tu tiempo, tu mente, tu entrega, tu físico y tus prioridades. Te chupa, o sea, es celoso. Y cuando estoy no haciendo películas, yo las películas las construyo no cuando estoy filmando. Yo creo la película en los años que estoy cocinándola, que te hace además estás presente físicamente, pero no estás presente en tu propia vida, porque te demanda ese mundo que estás ahí. Y ya cuando llegas a hacer una película, ya nada más llegas a ejecutarla, pero la película ya está y te tardaste 3 años en hacerla. Entonces, sí es una demanda constante. Disfruto mucho cuando se gesta una película y cuando la escribo. Eso sí lo disfruto mucho, porque finalmente todo puede suceder, nada está hecho. Es muy demandante y es muy agotador la parte física de la filmación. La producción es muy dura, ¿no? Y con tanta gente y tantas decisiones, y todo puede salir mal y cosas salen muy mal. Y muchos problemas que hay que resolver, de todo tipo. Es una empresa que se monta en 4 meses de gente, de visiones, de egos, de dinero involucrado, de permisos. O sea, es muy intenso. Y luego vuelvo a gozar mucho la edición. O sea, creo que, digamos que el inicio y el final es donde hay mucho más silencio, hay más soledad. Eso sí lo gozo. Pero la filmación es muy intenso. O sea, sí me agota. También tiene que ver un poco la edad,
¿no? Oye, para cerrar, Alejandro, sube Pelayo, sube. Me encantó.
Eso nada más lo entendemos a nadie.
Pero es que de verdad, o sea, yo creo que muchas generaciones dicen, sube Pelayo, sube, es una maravilla, ¿no?
Sí, eso nada más. O sea, la verdad es que me reí mucho porque...
Debe de haber foros en Tokio. No. De gente diciendo, ¿qué es eso? Sube Pelayo, no, sube. O sea,
es que nada más lo entiende un mexicano y un mexicano de nuestra edad.
Sí, pues de nuestra edad, bueno, pues sí, ni risco, que es más chavo.
Pero también, bueno, también es un homenaje a un amigo mío, Pelayo Gutiérrez, que fue mi primer amigo a los 4 años, que después fue mi productor, fue con el que produje y escribe mi primera serie en televisión, que fue él con él. Y trabajé con él mucho tiempo, falleció hace 3 años. Pero es un homenaje a Pelayo, mi amigo se llamaba Pelayo, pero también me reía mucho porque pues, siempre nos burlábamos de eso de Pelayo. A él le decíamos Pelayo, pero fue una especie de homenaje a mi querido amigo Pelayo. Pero sí, qué chistoso que lo noté, porque nadie sabe qué es.
No, claro. Pues.
Me lo imagino perfecto, me encantó. Gracias, Alejandro.
Gracias, no, por esto.
Gracias a ustedes. Y quiero, nada más quisiera también hacer una mención que creo que es importante. A mí me gustaría muchísimo invitar a la gente al cine. Se va a estrenar la película el 27 de octubre en cines, en más de 500, 600 cines en toda la República. Y va a estar 7 semanas. Creo que es una experiencia, ustedes ya la vieron en cine, tuvieron esa oportunidad. Y es una película que está hecha en 65 milímetros, con este, lo del audio que hablabas. Y sí me gustaría invitar a la gente que se atreva a ver y a sumergirse en esta experiencia en el cine, que creo que hace una gran diferencia. Está pensada, diseñada, filmada para vivirse así, y creo que es una cosa maravillosa. Me siento muy orgulloso que podamos hacerlo de esa manera y que la gente viva toda la experiencia que es inmersiva.
Yo hacía mucho que no disfrutaba una película de esa manera, te lo digo en serio, y además la vimos en cine y así fue así como de... Yo me sentí que me aventaba a la alberca final.
Sí. ¿Te
das de cuenta? Esa alberca final. No estoy diciendo nada, no es un spoiler. Marketing,
compórtate.
Pero esa alberca, es que es una alberca. Tu película es una alberca.
Y sabes que yo invito a la gente que no se le dé más. O sea, que se relajen. En esta película no hay nada que entender. Nada más. Hay mucho que sentir, mucho de qué reírse. Y si quitan su autopiloto, digamos, piloto automático racional, exigiendo demanda lógica y estructuras, historia, no es... Si la gente se relaja y se deja ir en el sueño, ese es el placer, de entrar en el sueño de otro. Y eso, ojalá que es una invitación importante y una especie de advertencia, que apaguen su racionalidad y entren en ese sueño.
Buenísimo.
Buenísimo. Muchísimas gracias.
Gracias, en serio.
Gracias a ustedes.